Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Las Canciones de los Barrios. Tu programa para visibilizar tu música, tu impronta, tu identidad, tu barrio. Con la conducción de Hugo del Carril Hijo y Alejandra Piaggi.
La canción de salud de los barrios que vendrá. La canción de color de barriada que se va. Dará bajo el sol Concepción y Matadero. Cantará la ciudad de Pilar a Montserrat. Astilleros al sol, resonando labor, rascacielos de luz, donde vibra el placer. Chimeneas sin fin, arrojando dolor, rosedales sin par, envolviendo el querer. Cada barrio un cantar,
cada barrio un cantor. Y si hay un cantor, en cada barrio hay un color. Y en cada barrio hay una esencia. Y en cada barrio hay un pensamiento. Y en cada barrio hay una poesía. Y en cada barrio lo habita un tema, y ese tema musical es el que escuchamos. El tema musical que hace no únicamente a la música, sino también que hace a la melodía de lo que se vive en cada barrio. Pero no únicamente en cada barrio a nivel de Capital Federal o lo que es el AMBA, sino también en cada barrio, en cada ciudad, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Por eso que te vamos a dar siempre una bienvenida federal. A lo largo y a lo ancho del territorio argentino, te voy a decir: bienvenidos a Las Canciones de los Barrios.
Barrio que vendrá, la canción de color de barriada.
Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si vos tenés Android, puede ser Android. Si vos tenés iPhone, puede ser iPhone. Nosotros, que es lo más importante, estamos presentes. Y ahora la temperatura es de 29 grados, la sensación térmica de 29 grados 6, aunque parecería un poquito más. Y quiero decirles que tenemos una temperatura que hoy llegó a los 33 grados 9, y el pronóstico es el siguiente: para mañana, mínima de 23, máxima de 33, parcialmente nublado. Por consiguiente, preparémonos para una jornada calurosa. El domingo, mínima de 23, máxima de 32, algo nublado, igual. Después vamos a estar absolutamente despejado el día lunes para volvernos a encontrar una mínima de 23, una máxima de 32. El martes, algunos dan una máxima de 33, una mínima de 23, pero se puede esperar una sensación térmica que va a estar rondando los 36 grados para ese día. El miércoles, luego, hay mayormente nublado, la probabilidad, una mínima de 24, una máxima de 30, e indiscutiblemente hay un cambio de viento el día miércoles que genera que el jueves una mínima de 22 y una máxima de 28. El mínimo alivio podría venir el día jueves, y hay probabilidad por la tarde noche, fundamentalmente por la tarde noche, de algunos chaparrones y o precipitaciones. Dicho todo esto, dicho el programa, la apertura, las vías de comunicación: 11-6101-9250, 11-6101-9250. Dicho esto, dicha también las vías para que vos ingreses aparte, la temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional Extendido. Te digo que mi co-conductor está aquí, que no se le cayó el melón, gracias a Dios, por eso que está aquí, aparte de haber estado en el sur. Él comenzó a cantar junto a su papá en un local en el barrio del Abasto en 1987 y de ahí el más no paró nunca. Esto es muy importante. Recorrió toda la Argentina y estuvo en países de las tres Américas. Actualmente también lleva adelante su actividad gremial en la Unión de Artistas y Variedades. Estamos con el gran Hugo del Carril, hijo. Hola, Hugo.
¿Cómo estás, Alejandra?
Mejor que no me dijiste Laura, como Marcelo, Yanni, que un día, el primer día que estaba de co-conductor, sí, me dice, hola, Laura. Una triste, un dolor. ¿Viste cuando la autoestima duele?
Anda a saber qué estaría pensando.
No sé. No quisiera ser la mujer.
Ah, bueno.
En ese momento, imagínate que te sos Alejandra y te dicen, hola, Laura, mi amor, ¿cómo estás? Es difícil, debe ser
y
duro.
Y te ponen las valijas en la puerta.
Debe ser duro.
Claro, me imagino.
¿Y cómo está? ¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿De lunes a hoy cómo le está pasando? Usted trae el calor, indiscutiblemente. Va al sur y hace 37 grados, viene a Capital y empieza a hacer 33, 34, 35.
Imagínate si me voy a la Antártida y empieza a derretirse los hielos, se ahogan todos acá.
Seguramente. Lo que lo recomiendo es que vaya a Chaco, al norte, porque ya estaríamos quemados todos, más de los que estamos.
Pero vos sabés que
el quemado está
cuando yo estuve la semana pasada en Río Negro, hizo más calor en Río Negro que en Formosa.
Por eso, claro. Sí,
increíble,
sí, sí.
Increíble.
No, maravilloso. Es usted, es único, es irrepetible, Hugo del Carril, hijo.
Sí, pero la sufrí mucho.
Sí, la sufriste, lo sé. Y ahora llega el momento de él, que está aquí en el piso. Un verdadero placer tenerlo. Él es abogado, especialista en discapacidad, salud y laboral, asesor de empresas, sindicatos y organismos estatales. Estamos con el gran Diego. Y si te digo Diego, ¿quién va a ser? El único Diego. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Diego Coltes. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, ¿ustedes cómo andan?
Muy bien.
Buenas tardes, noches para todos. La verdad que, como dijiste, espectacular el día. Gracias, Hugo, por traernos el calor.
Sí. ¿A vos te gusta el calor?
Ah, me encanta. Yo prefiero el calor y no el frío.
Ah, yo también prefiero el calor y no el frío.
Bueno, yo estoy en contra, yo prefiero el frío.
No, ya nos dimos cuenta, quédate tranquilo.
Yo prefiero el frío,
sí. Vemos, por eso, porque traes el calor.
Con una camperita está bien, ¿viste? A la noche una frazadita y está
bien.
Claro. Ahora, acá en verano,
de la otra manera,
te pegan la sábana, tenés que abrir el aire acondicionado, te enfermás, tenés que ir a visitar al médico. No, esto es una complicación.
Pero vos ponete a pensar que en invierno uno sale a la calle y tenés que ponerte cosas y cosas.
¿Y quién te dijo que yo salgo en el invierno? Yo no salgo en el invierno.
Ah, bueno. Tenés suerte, eso es suerte, claro.
Muy bueno.
Claro. Entonces está bueno calentito en casa, claro.
Claro.
Así sí.
Así es fantástico. Bueno, ¿y las vacaciones cómo se vienen? ¿Usted se toma vacaciones, Hugo?
No.
Va a estar en temporada, me parece.
Sí, pero me voy a ir toda la semana. Yo tengo, o sea, que tengo mi casa en el Delta y nos rajamos para allá. Ahora se me complicó un poquito porque nos regalaron una perrita. Tiene nombre francés. Billion, no sé cuánto.
Ah.
Es una maravilla.
No la llamás, ¿no?
¿A quién?
Le decís vení. Porque es el nombre no te lo acordás. Claro,
así
qué
viene.
Bien. Ah, ¿viene?
Viene.
Ah, qué bien.
Bien, vamos bien.
Bien, bien, es fantástico.
Claro,
muy
claro,
bien,
no,
me
no,
gustó.
La verdad es que tenemos el problema de que tenemos la gata.
¿Tiene gata y perra?
Gata y perra.
Qué bárbaro.
Qué mujer como piensa esta señora.
No, increíble. No. Me quedé increíble.
No, pero
me he quedado anonadado. Yo dije, wow, tiene los dos.
Lo que usted está diciendo, que tiene una gata y una perra. ¿Qué
las presenté
que
como buenas damas a los cachetazos?
Y obviamente, sí.
Ahora se están más mansitas.
Pero lo mismo pasaría con un macho gato y perro a los cachetazos, obviamente. Pero igual, pero después conviven, quédese tranquilo. Claro, yo conozco casos que después se llevan re bien. Sí, sí.
El problema es ahora viajar con la perra, con el gato, con el nene, llegar allá y encontrarme con el casero y los cinco perros.
Claro, sí, es un tema, Pero bueno, acuérdese el nombre para el lunes, por favor.
¿De quién?
De la perra.
De la perra.
Que tenés nueva.
De la perra nueva.
Sí, no me acuerdo.
¿La gata se acuerda?
Sí, la gata se llama Tomás.
Ah, por la gata es Tomás.
Sí,
qué
porque
raro
pensábamos que era macho hasta que de odio
qué raro
cuenta que no
era.
Mucho con el tema inclusivo que está
eso,
bueno.
Quedó
pero
eso,
ponerle a la gata a Tomás, bueno, está
claro,
bien.
Claro, no, pero está bien, es inclusivo.
Capaz, la gata capaz se siente o se concibe gato.
Puede
entonces
ser,
está perfecto,
puede ser.
Ya auto percibe macho.
Claro, puede ser.
Exactamente.
La cuestión que bueno, te das, a ver, el que no es veterinario no se da cuenta cuando vos agarrás un gato, no te das cuenta si es macho o hembra.
Sí.
Hasta que está más grande.
Claro, y cuando van a tu casa a ponerle y vos le decís Tomás, 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 y te dicen, oh, qué lindo gato, no, gata. ¿Nadie se sorprendió?
No, porque
mira
cuando...
Mira qué linda gatita.
No, porque es antisocial este gato.
Tomás.
Es antisocial, llega una persona y desaparece.
Ah, mira vos.
Más, la persona que yo le entregué las llaves de mi casa para que me la cuidara y le vaya a dar de comer al gato, nunca lo vio.
¿Al gato o gata?
O gata.
Está bien, a la gata Tomás.
A la gata Tomás, no la vio nunca.
Es
sabía
único.
Que estaba porque esto desaparecía la comida, le había que cambiarle el tachito con las piedritas, todo esa porquería.
¿Y?
Y es antisocial.
Ah.
Así que nadie la conoce.
Ah, bueno, ustedes la conocen nada más. ¿Usted la conoce?
Sí.
Ah, bien, sí. ¿Con usted se lleva bien?
Ah, más o menos.
Una gata se llama más o menos con Hugo del Carril Hijo. Buen titular, Hugo del Carril Hijo y su gata.
No tiene buena relación con las gatas.
Nos peleamos, ahí está. La verdad que nos peleamos.
Con su gata.
Con su gata.
Con la gata no, con su gata.
Me peleo mucho con la gata por el lugar en la cama.
¿Gata Flora es?
No, es chinchuda. No. ¿No?
Claro, porque vos pensás que al ser Tomás le creaste una confusión muy grande.
Yo creo que sí.
De se pequeña. Sienta al lado de tu mujer y te dice: yo tendría que estar en tu lugar porque el hombre macho puede creerse
no
ella.
No me compliques la vida, no me hables como abogado.
Entonces,
como ser una mujer.
Ahí tenemos
normal.
El gran problema.
Te quiere cambiar el lugar, claro. Claro,
sí,
claro, es así.
Sí,
es así. Claro. Quiere ocupar su lugar.
Bueno, cambiamos el tema.
Es inconsciente. Es inconsciente. Y esto es lo más entretenido que hemos hecho hasta ahora, Hugo. Claro, muy bien. Vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con dispositivos en discapacidad, que me pareció muy interesante cuando hoy me lo manifestaste, Diego.
Lo manifesté porque nos han mandado y nos han llamado preguntando sobre eso. Y también me gustaría, en dos minutos, salió una resolución, es otro tema, salió una resolución que se cambia una parte de las pensiones no contributivas.
Bien.
Las pensiones no contributivas por discapacidad. Es para hablar justamente de eso, que salió hace muy poquitito, creo que ayer, y bueno, quiero comentar que es un solo cambito, así que cuando quieran empezamos
es
a hablar de eso.
Es un apéndice, me encanta cuando dice, son dos minutitos, es maravilloso, tiene más de dos minutitos.
Bueno,
cuéntenos los
para
dispositivos,
de
Diego.
Eso, los dispositivos, ¿a qué se les llama dispositivos?
Primero partamos de la base, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dispositivos?
Eso mismo.
¿Sí? Y vamos a hablar como si fueran episodios, te propongo. Hoy vamos a hacer un paneo general, tipo una película.
Bien,
¿sí?
Perfecto.
Y después vamos a ir episodio 1 con cada dispositivo, episodio
2
y de qué se trata.
Bien, esto lo preguntaron porque hay muchas veces que los padres...
Si vos
padres,
no estás de acuerdo, Hugo, tenés que estarlo.
Sí, no te damos
totalmente
mucha opción
de acuerdo,
hoy.
De acuerdo.
Hoy,
no discutimos.
Acá hay una democracia, como te das cuenta.
Sí,
lo pusimos a votación, pero bueno, la mayoría ganó.
Totalmente.
Que fuimos nosotros dos.
Entonces, soy un tipo muy demócrata, así que dale nomás para adelante.
Me parece perfecto. Bueno, bien. A ver, la cuestión es la siguiente. Nos han llamado preguntándonos, una de las grandes preguntas siempre que hay es los padres, cuando se enteran que tienen una persona con discapacidad, digo padres, siempre debe tener un familiar, es ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde accedo? Bueno, los dispositivos de discapacidad significan las instituciones, los lugares donde las personas con discapacidad, de acuerdo a la edad que tengan, tienen que ser atendidos.
Bien.
Entonces, cuando uno es muy chiquitito, recién nacido, que apenas nos damos cuenta que hay una persona con discapacidad, un bebé, un nenito chiquitito, lo que se hace primero es lo que se llama estimulación temprana.
Claro.
Bien, o sea, hay que llevarlos a lugares para que los empiecen a estimular mientras más chico uno se da cuenta y mientras más rápido uno se da cuenta de la discapacidad y el padre o la padre o la familiar toma conciencia de eso, que es lo que más cuesta, otro día lo hablaremos, bueno, en forma urgente tienen que empezar con lo que se llama estimulación temprana.
Bien.
Bien. Después de la estimulación temprana...
Que eso también es una estimulación temprana para la familia.
Claro, es para toda la familia. Mm. Es el núcleo en general que empiezan a tratar la discapacidad o las discapacidades que tenga la persona. Mm. La familia con psicólogos, los niños con psicólogos, etcétera, ¿no? Una vez que se empieza con eso, hay casos, por supuesto, que hacen estimulación temprana, y después de eso la criatura, digo criatura mal dicho, la persona tiene la posibilidad capaz de avanzar tanto que ya no necesita ir o a un colegio especial o seguir con muchas terapias.
Mm.
Bien, en mi caso, yo, ustedes saben, me faltó un brazo, lo que primero me hicieron fue una estimulación temprana de chiquitito, que fueron rehabilitaciones donde me enseñaron a cortar, me enseñaron a vestirme, me enseñaban a bañarme, etcétera, etcétera. Una vez que yo aprendí todo eso, no fui más después a rehabilitarme hasta más grande que quise usar una prótesis
¿Vos
diferente.
¿Vos naciste con esta discapacidad,
Yo nací
Diego?
Sin el brazo, exactamente. Mm. Y mira lo que son las cosas. Nunca se había sabido porque más allá de que mis padres habían hecho un montón de estudios, primero, en su momento, allá en el año 70 y pico, había gente que nacía con malformaciones,
sí,
por unas pastillas, no me acuerdo los nombres realmente. Sí. No fue por eso, porque mi madre nunca la había tomado. Y de grande, cuando yo empecé a tener chicos, ¿cuál era mi gran miedo?
Claro,
que mi, tus alguno hijos de mis pasara. Hijos nazca, o sea, con una discapacidad, que por supuesto mi pareja siempre me dice, pero si vos, ¿cuál es el problema?
¿Cuál es
no
el
no
problema?
Es problema, pero bueno. A ver, quiero saberlo de antemano,
porque
mis padres se enteraron, por supuesto, cuando yo
en el momento
nací, exactamente, cuando me dieron a luz, se enteraron ahí que me faltaba un brazo.
Que es mucho más fuerte si uno ya lo sabe.
Exactamente,
es una realidad.
Porque te vas preparando
te
y
preparás.
Vas viendo diferentes cuestiones. Uh-huh. A mí me llevaron en su momento, hablo hace 40 y pico años atrás,
sí,
lo que era el Centro Nacional de Rehabilitación, que ahí empecé a hacer las primeras terapias.
Bien.
Bien, hasta que me... Lo que se llama terapia alta temprana, lo estamos diciendo. Alta temprana es laboral, perdón. Las
No, te nació el abogado. Sí, bueno, el alta temprana y abogado.
Por eso, me salió el abogado.
Pero está presente.
Empezaron a hacerme las
estimulación terapias, temprana.
Las estimulaciones tempranas. Y después yo, gracias a Dios, dejé eso y seguí. Después yo seguí en colegios convencionales, para llamarlos de alguna manera. Sino lo que tenemos es, primero, como habíamos
dicho... Claro, porque
dicho,
depende de la discapacidad.
Claro, de acuerdo a la discapacidad, vos tenés las estimulaciones tempranas. Una vez hechas las estimulaciones, podés pasar a un dispositivo que es escuela especial.
Bien.
O al CET, que es el Centro Educativo Terapéutico.
Sí.
Bien. Después de eso...
¿Cuál es la diferencia entre la escuela especial y el CET?
La escuela especial es una escuela... Escuela, sí, pero especial, ¿bien?
Sí.
Y el CET es un centro educativo terapéutico a los cuales acceden normalmente ciertas personas con discapacidades, con patologías capaz más severas.
Bien.
Que también hay muchos que van a escuela especial y a CET.
Ah,
porque
bien,
se complementan
la combinación
entre los dos, exactamente, para tratar de ayudar, ¿no? Yo lo que siempre le digo a los familiares es...
¿Qué es lo más habitual?
Yo lo que siempre digo es, no llenemos a la persona en el afán de tratar de ayudar.
Claro.
No la llenemos todo el día de terapias porque no lo va a soportar.
Claro.
Porque es como si una persona mayor, una persona le dice, bueno, vos vas a estar desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche en colegio,
sí,
terapia. No, tampoco es súper bueno.
No,
eso.
Cuando empezás con el ejercicio, que empieces haciendo 8 horas por día.
Claro, exactamente. Entonces, siempre es preferible ir de a poco. Para eso, buscar un grupo interdisciplinario de médicos.
Bien.
Y que justamente hagan y digan, bueno, a ver, empecemos con esto, hagamos esto.
Bien.
Y van viendo y van,
sí,
accediendo a diferentes cuestiones para ir estimulándose durante toda la vida, ¿no? O sea,
sí,
no es solo cuando uno es niño, sino durante toda la vida, ir capacitándose y estimulándose.
Y vos decías, ¿y en el caso de tus hijos?
En
pasó?
El caso de mis hijos no pasó nada, ninguno de ellos ha sufrido ninguna discapacidad, ninguno tiene, tampoco sufrido porque no es que uno la sufre, ¿no? Pero bueno, ninguno tiene discapacidad.
No la vivió.
Exactamente, ninguno la vivió, la viven con el padre, que no sé cómo será para ellos, ¿no? Es muy loco por lo que conlleva en el colegio.
Sí.
Ya el colegio de los más grandes es como que me conocen hace mucho,
claro,
y están acostumbrados, pero yo lo veo en la más chiquitita, que tiene 4 años. Y sí, es muy lindo, para mí es muy lindo, porque yo siempre digo que yo quiero que los niños pregunten.
Qué lindo.
No quiero que haya un tabú, creo que al revés, que vienen,
sí,
y me pregunten, y que los
pasó?
Padres me pregunten, y se empiecen a sacar ese tabú de...
Sí.
A ver, porque mientras más, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Mientras más lo hablemos, mientras más lo generalicemos... Va a ser más fácil y más común.
Exacto.
Ver a una persona por la calle y decir, ah, le falta un brazo, le falta una pierna, es un,
sí,
ciego,
sí,
es,
sí,
un sordo, tiene síndrome de Down.
Sí, y no con miedo.
Exactamente.
Ni con represión.
Sin generarlo. Y de al revés, vos lo estás diciendo muy clarito, Ale. Muy, muy. Eso de poder conllevar y tenerlo como algo natural, ¿no? Es
sí,
una persona más, ante todo, que tiene algún tipo de discapacidad.
Exactamente.
Ahora, te puedo hacer una,
sí,
pregunta. A ver, yo...
No, somos democráticos.
Acá hemos votado. Me parece que.
Sí, Hugo,
perdón.
Sí.
Te escucho atentamente y me quiero esta pregunta que me ayudes a analizarla, a ver si estoy equivocado o no. Una por ejemplo, en tu caso, que ya naciste, te faltaba un brazo, te falta un brazo, pero vos naciste así. Vos podés hacerle una estimulación temprana al niño para ir enseñándole, viste, que no hay limitaciones para...
Sí,
porque vos naciste así. ¿Qué pasa con un niño que pierde un miembro?
También hay que hacerle una estimulación temprana.
Pero debe
es
ser
totalmente
distinto.
Diferente porque, a ver, Yo creo que lo hablamos un día con Ale, esto. Sí. Cuando uno pierde un miembro de acuerdo a la edad que tenga, después te queda lo que se llama el miembro fantasma. ¿Qué significa esto? Siguen sintiendo, literalmente cual, siguen sí. sintiendo, les pica, hasta sienten dolor en el brazo. Y yo siempre digo, una soncera, yo siempre digo, yo cuando estiro mi brazo izquierdo, sé hasta dónde llega. Cuando vos perdés a cierta edad un brazo, vos estabas acostumbrado a una claro. longitud más grande. Entonces, cuando ves que no llegás, y es más difícil, es la estimulación temprana también va en un caso de una discapacidad que o sea, adquirida durante los años, es hay que hacer una estimulación también ahí. Por más que uno tenga 40 años, 50 años, 20 años, tenés que empezar de cero.
Es una estimulación distinta. Es temprana, pero es distinta. Yo creo que también ahí
más jorobado,
está el componente sí, sí. psicológico.
Sí, claro.
Porque una cosa me da la sensación desde el nacimiento y otra cosa es haber tenido, en este caso, un brazo y haberlo perdido.
Eso mismo, pero estuvo muy buena la pregunta porque es muy valedero justamente para la gente
claro.
que se entera de más grande. Tengo un niño que ha sufrido cierta discapacidad a los 4, 7, 8, 10, 15 años y no sabes ahí cómo actuar. Entonces, bueno, primero que nada, estimulación.
O uno.
Siempre. O
en
uno
un accidente.
Mismo.
Exactamente. ¿Vos sabés
que,
o uno mismo. Hay muchísimos casos. ¿No sabes lo que nos mandan, Diego?
O sea, que Diego, yo no lo veo con una discapacidad.
Yo tampoco.
Porque hace exacta. Vos no sabés la cancha que tiene para atarse los cordones de las zapatillas. Vos decís, ¿cómo lo hace? Y lo hace.
No, no, yo desde que está sentado yo no lo viví con una discapacidad para nada, porque vino, se coloca los auriculares, agarra el micrófono, fantástico, mejor que cualquier otro.
Tal cual.
Lo ubica bien.
Volvemos a lo que decía.
La verdad, excelente.
Lo que decías, Diego, al principio
también
de la conversación.
También es como uno lo vive, como hace vivirlo al otro.
Tal
Él,
cual.
Por ejemplo, lo vive con una naturalidad que nosotros lo vivimos con naturalidad, pero bueno, tiene que tener un gran trabajo también.
Pero lo
Vamos
que decía Diego al principio, ante todo son personas.
Obvio.
¿No es cierto?
Y algo Obvio. Importante que dijiste, Ale. Tiene mucho que ver la contención familiar Obvio. Y la contención de la amistad, de los
sí,
amigos.
¿Cómo lo dijiste? Tu mujer, tus chicos.
Exactamente,
¿cómo lo
mis
viven?
Padres cuando yo era chico,
Obviamente.
Mis amigos del barrio. Yo cuento una anécdota siempre que yo cuando hablo con padres, con chicos con discapacidad o con personas con discapacidad, le digo, mira, es muy difícil cambiar el mundo. Es muy difícil. Entonces, tenemos que nosotros también adaptarnos al mundo, a las reglas que tiene la sociedad nuestra. Y eso conlleva a que todos nos vamos adaptando. O sea, vos, que vos lo dijiste, ustedes que dicen acá, mirá, parece que no le falta un brazo a Diego. Hay mucho trabajo atrás, hubo mucho trabajo desde chico.
Indiscutible.
Me ayudaron mucho mis viejos, me ayudaron mucho mis amigos del barrio. Ellos, cuando éramos pibes, nosotros vivíamos mucho en la calle. Yo soy de provincia de Buenos Aires, estábamos mucho jugando a la pelota, a la bicicleta y todo en la calle.
Todos vivíamos en la Exactamente. Calle en aquel tiempo. No solamente
Entonces,
todos, ahora no.
¿Qué pasaba? Ellos subían un árbol y me decían a mí, ah, si no te subís, nosotros no te ayudamos, andate llorando dentro
Muy
de tu
bien.
Casa. No me quedaba yo llorando a mi casa, no me iba a ir por nada del mundo. Entonces,
te
¿qué hacía?
Para
me forzaba y tenía que subir al árbol. Eso me ayudó muchísimo. Oh,
fantástico.
Muchísimo.
Fantástico.
Y, por supuesto, el que siempre me obligaban, porque a mí sí me obligaban, a mostrar el brazo, o sea, a mostrar que yo tenía una discapacidad. Y mi papá...
No disimularlo.
Yo te voy a decir que lo que me decían mis viejos era, no te va a crecer, no sos una lagartija. Y sos así, y tenés que mostrarlo. Y que la gente tiene que entender lo que sos así. Y yo creo que eso ayuda mucho. Por eso yo reitero, yo les vuelvo a agradecer a ustedes, a la radio, el poder estar acá y empezar a hablar de esto, porque es muy, muy importante que la gente empiece a tomar conciencia que cuando uno tiene un hijo, un familiar con discapacidad, no hay que esconderlo, al revés. Y va a pasar por actos de discriminación por muchos. Va a pasar por gente que lo mire y se corra, sí. Va a pasar por gente que diga, uy, a ver si me contagio, sí.
Y va a pasar por mucha gente con mucho amor para entregarle
Exactamente.
A esa
Entonces, lo que hay que hacer es
hay
cuando
Hay mucha ignorancia también.
Es por eso.
Yo creo que es más
es
ignorancia
eso.
Que cualquier cosa. Por ejemplo, contagiar. Es una ignorancia muy grande.
Totalmente.
Por eso
es
que hay que educar. Hay que educar.
Y es lo que estamos haciendo.
Por eso.
Y es lo que hay que seguir haciendo.
Para mí, mira, yo desde que te conocí a vos, yo haría muñequitos. Y haría muñequitos también, sin un brazo, sin una pierna, con una discapacidad.
Bueno, vos fíjate que ciertas...
Porque sos es un muñequito.
Ah, no sé.
Nah, lo digo bien, lo digo bien.
No, no, no.
Vos también sos un muñequito. Uno en morocho, el otro en rubio. Pero les quiero decir, mostrar también por qué la Barbie es perfecta, el Ken es perfecto, toda esa vidriera que se tiene. La perfección
sí.
no existe.
No, para nada.
Que forme parte de nuestras vidas.
Para nada, y estoy de acuerdo. Y además, bajar un poco también esa vara del ser perfecto. Yo cuando era chico iba a contar una cosa que un psicólogo me lo dijo. Y muy bien, cuando era chico yo siempre fui muy de por mi personalidad, como de auto exigirme mucho.
Sí.
Y un psicólogo me dice, vos nunca vas a poder ser un tipo 10. Y le digo, yo voy a ser un tipo 10. No, te falta un brazo.
Qué fuerte.
Muy fuerte, pero me hizo caer en una realidad de decir, ¿es verdad? Y me dice, Diego, a vos te falta un brazo, aquel es anteojo, aquel es gordo, aquel sí. esto, aquel aquello. No existe tipo 10, no existe. Excepto Messi, que lo alabamos. En el fútbol, por lo menos hablando, ¿no?
Pero tampoco debe ser 10.
Por supuesto, pero a lo que voy es eso, hay que bajar un poco la vara, porque somos todos humanos con nuestros errores y nuestros aciertos.
Obvio.
Y creo que, bueno, hay que seguir.
Ahora te hago una pregunta, porque hay muchos mensajes al respecto. Estoy recordando toda la cantidad. Porque me preguntaban, Alejandra, en los casos de nacimiento, ¿se puede prever con ahora que se hacen análisis congénitos, genéticos? Me explicaban eso al respecto. ¿Puede haber algún tipo de prevención de saberlo antes, quizás,
sí.
si hay alguna
hoy
discapacidad?
Hoy en día se hacen unos cuantos estudios. Bien, lo podés saber y podés tomar una decisión en nuestro país. Hoy en día en nuestro país, por más que yo no es que estoy a favor ni en contra, yo voy a decir lo que las leyes nos permiten,
está
¿no?
Bien, está
hoy
bien,
en día
como
la
abogado.
Ley te permite a decirte yo puedo hacerme un aborto y es legal. Entonces, hay muchos
o saberlo antes,
o saberlo
también,
antes también para saber
como
cómo
vos
actuar
con tus hijos que dijiste para saber cómo actuar,
yo
no necesariamente uno es saber antes
era
por aborto,
porque los médicos cuando yo llegaba, hoy en día existen esas 4D, viste, las ecografías,
sí.
5D, no sé, ecografía,
y
yo me acuerdo que le decía a los médicos, bueno, mostrame que tiene dos brazos, dos piernas, dos ojos,
claro.
Era una soncería, porque yo, por otro lado, digo, a ver, si yo lo llevo tan bien y no tengo problema, indudablemente algo interno debe haber.
Obvio.
De que yo no quería que ninguno de mis hijos.
Si no, no serías humano.
Bueno,
más
pero eso
diez,
nos
no
pasa a todos los papás cuando somos papás.
Sí.
Yo a mis tres hijos lo primero que hice fue contarle los dedos. Es verdad.
Sí,
seguramente. En serio.
Yo no tengo todavía, pero lo haría.
Había nacido completo.
Yo lo haría, sí.
Pero qué sé yo, ¿viste? Creo que es algo natural.
Sí,
y por eso también es muy bueno.
Pero cuando te invade quizás una discapacidad de pequeño y demás, o de haber nacido, la tenés más a flor de piel. Es una realidad, obviamente.
Exactamente, pero
si nos pasa a nosotros.
Ale, algo que dijiste, ayuda mucho la tecnología el día de hoy.
Claro.
Porque no es lo mismo que tu hijo nazca, como vos dijiste, y digas, uy, tiene tal discapacidad, allá, durante el embarazo, saberlo
claro.
decir, bueno, nosotros empecemos a buscar profesionales,
sí,
empecemos a hablar con psicólogos, empecemos a hablar con expertos, para ir preparándonos, no solo nosotros como padres, sino toda la familia, para saber cómo actuar. Mientras antes te prepares, más fácil va a ser también
claro.
para la persona.
Conozco muchísimos casos, y del ambiente ni hablar, muchísimos casos.
Sí, en el ambiente hay muchas.
Muchísimos, y verdaderamente lo han tenido, y son divinos. Porque aparte mandan un amor divino, hermoso, realmente. Es muy emocionante. Hay que estar en presencia muchas veces de personas con discapacidad, porque no sé, para mí tienen un amor diferente, se dan de una manera diferente. Quizás lo emocional, lo potencian.
A ver,
porque hay un amor distinto.
Generalizar, y sí, porque yo creo que hay una cuestión. A todos nos gusta encajar. A todos
es
nos
verdad.
Gusta encajar, ¿no? Entonces, tal vez, yo puedo hablar de mi experiencia como, porque no puedo generalizar, ¿no? Pero en el ámbito de encajar, uno a veces dice, bueno, yo juego, sobre todo en la época anterior, porque ahora se ha generalizado mucho más, gracias a Dios, la temática
sí.
de la discapacidad. Pero cuando capaz era más chico, era como más tabú.
Sí.
Entonces
igual
uno,
entre paréntesis,
uno,
porque la deshumanización que hay, por ejemplo, colocas un auto justo en el lugar en el que tiene que subir para discapacitados y ves cantidad de autos que no les importa, que está la barrera y demás, y te siguen colocando el auto. Es una deshumanización increíble.
Es que eso pasa, a ver, no les interesa.
No les importa.
Porque las personas que realmente nos interesa, si estamos molestando al prójimo, no lo hacemos.
No hay fraternidad.
Lo está diciendo bien Hugo. No, saquemos la persona con discapacidad. Es el prójimo.
Claro, es el hermano.
Es el prójimo.
Hermana.
Pasa,
es fraternidad. Eso es fraternidad universal.
Con gente anciana que vos ves que para cruzar una calle capaz tarda.
Pero no lo digo por discapacitado.
No, por eso.
En general. Me importa nada. Es como que me importa nada el otro.
Ya despacito vamos cambiando el tema, pero vamos a redondearlo. Me parece, hemos perdido el buen día, el permiso, buenas tardes, disculpe.
Sí, es verdad. Hacia los valores.
Pero claro que sí. O sea que yo, el nene más chico mío tiene 19 y los amigos de él y las amigas de él tienen la misma edad, año más, año menos, lo sí. mismo. Son otra generación totalmente distinta a los chicos que hoy tienen 23, 24, 25. Sí. Son educados, son respetuosos, cuidan y ayudan sí. al amigo o amiga que tiene algún problema físico, visual o lo que fuere. Son muy sentimentales sí. y son muy amigos de los amigos.
Sí, es verdad.
Ha cambiado el paradigma que tuvimos hace 25 años
atrás. Es verdad.
Así que hay un hálito de esperanza sí. para un futuro venidero pronto.
Sí, hay más hermano en ello. Hermano, sí. hermana de fraternidad, sí, verdaderamente. Sí,
totalmente.
Un amigo sí. es como un hermano, o amiga, es lo mismo. Como una hermana, lo toman así.
A ver, el hermano te toca, el amigo lo elegís.
Sí, es verdad. Lo digo desde la fraternidad.
Sí, sí.
Desde ese costado, mucho más fraterno. Eso es cierto. Muy hay bueno, que rescatar a la juventud. Hay que rescatar. Siempre se la amputa muchas veces hablando de discapacidad.
Sí, es cierto.
Y la verdad que tiene con qué caminar, correr y hacer también.
Perdón. Y la juventud de hoy nos saca pasos agigantados por el tema tecnológico.
No, solamente hablo, ¿no?
O sea, tienen una capacidad.
Tu nena de 4 años debe tener una velocidad.
Más que yo. El de 13 ni hablar y la de 17 y 20
ya está.
A ver, como con la computadora desapareció la Pitman que te enseñaba mecanografía. Los pibes tienen 3 años y te escriben en el tablero.
Es increíble.
Sin mirar las teclas.
Es increíble.
Yo, la máquina de escribir o la computadora, voy con 2 dedos y.
Yo también voy con 1, mira.
Vos peor que yo, yo por lo menos uso 2.
Estuvo fantástico.
Los pibes de ahora no te miran el teclado.
Bueno, vamos, dispositivos.
Ah, perdón,
entonces.
Dispositivos, vamos.
No, igual fuimos nosotros.
Estimulación temprana, sí. después pasamos a escuela especial o SET. Bien, después de escuela especial pasamos a lo que puede ser un taller protegido de producción.
Sí.
¿Está bien? Después, que casi no
es. ¿Qué es un taller protegido de producción?
El taller protegido de producción ya es cuando la persona es más grande, termina la escuela especial. Todo esto es si no se logran adaptar después, no logramos incluirnos dentro de la vida cotidiana, está bien, y social de la gente. O sea, mientras tenés discapacidades severas que, desgraciadamente, más allá de las estimulaciones vas mejorando, pero siempre tenés que seguir en un colegio especial primero. Cuando lo terminás, ¿a dónde vas? A un taller protegido de producción, por ejemplo.
Bien.
El taller protegido de producción es justamente, hay uno en San Miguel que yo conozco mucho, con el cual trabajo mucho, que lo que hacen es producen diferentes artefactos, diferentes cosas para la venta, y se les puede abonar a
Qué
ellos,
bien.
Se les paga una como una parte social, no es un salario real, esto quiero que se entienda, no es un salario real, que yo la otra vez lo conté, ¿no? Estamos años luz atrasados en
sí,
otros
sí.
países, eso es funciona
sí,
con
sí,
salarios
sí,
reales
sí. Sí.
Y después tenés el otro dispositivo que puede ser, por ejemplo, un taller, un centro de día, bien, que es como el eslabón donde la persona va al centro de día, hace terapias, hace
sí,
talleres,
sí.
Pero ya son gente más grande,
bien.
Justamente porque ya no pueden ir al colegio, no hay taller
sí,
protegido
sí,
de producción,
sí.
entonces, bueno, van a los centros estos. Y después tenemos el hogar, que es donde vive la persona con discapacidad, fuera de su familia. Bien, o sea, es un hogar donde la persona convive las 24 horas y en el 90%, en casi todos los hogares, como son todos mayores de edad, hay un centro de día también, incluido
Bien.
Dentro del hogar para que haga terapias y etcétera, etcétera.
Bien,
esos
fantástico.
Son los dispositivos que tenemos en la Argentina, pero no duerme.
Igual nos vamos a ir, esto lo dijimos un poco en general, después nos vamos a ir adentrando a cada uno de ellos, porque por etapas vamos a ir yendo episodio 1, como dijimos, 2, 3 y así sucesivamente.
Exactamente,
¿sí?
Excelente.
Bien, ahora tu número antes de finalizar, porque si no lo decimos
sí.
no despacito, despacito.
Bien.
Ahora que tenemos la posibilidad, vamos.
Celular 1156692987.
Bien, repetilo.
Repito, 1156692987 y el mail info@estudiocoltes.com.ar. info@estudiocoltes.com.ar. Coltes se escribe K-O-L-T-E-S.
Muy bien, brillante. Diego, ¿y vos al final tenés perro o gato?
Tengo una perrita chiquitita. De hace muy poquitito tenía un perro que yo quería
claro,
mucho.
Claro, porque empezamos todo con vos, Hugo. Y al final, ¿y él?
Y que tiene tantos nombres porque le puso el nombre a la más chiquitita, Sirenita.
¿Cómo?
Sirenita le puso a mi hija, la de 4 años.
Por lo menos sabe el nombre.
Por lo menos
usted no
nombre,
lo sabe.
Claro, escúchame.
Usted no lo sabe, Hugo del Carrilijo.
No, 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 no lo sé.
Y le puso a una gata nombre de gato.
¿Qué le vas
y
a
dice
poner?
Sirenita, ver, ¿cómo Sirenita? Una nena de 4 años, ¿qué le va a poner?
¿Te compras un perro salchicha? ¿Qué nombre le pones? Pancho. ¿O no?
Y está bien, sí, es cierto.
Y yo... te compras un gato, ¿qué nombre le pones? Tomás.
Y pero ponele Tomasa.
Pero yo no sabía que era hembra. Mm.
Y cuando dio hembra, es como si tenés un hijo.
Bueno, mi esposa le dice Tomasa.
Ah, ¿viste?
Y si no le decís
tu esposa.
Tommy, pero le decís Tommy, cualquier cosa es la abreviación.
Su esposa es brillante. Su esposa es una mente brillante.
Le decís gato y viene también.
Exactamente.
Y si le bueno, vos si que tenés entonces.
Decir, una perrita.
Una perrita.
Si le decís si querés jamón,
¿sabes qué? No hay problema. Y vamos a un toque musical y continuamos con mucho, pero mucho más. Las canciones de los barrios.
Con la raya floja en secar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y por no la mujer que al jurar sonriendo el amor está mintiendo, queme en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, son nervios de fuego, otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la tinta. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer?
Y continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9. Allí nos sintonizás en el dial, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que vos podés tener, bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android que tengas Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes. En estos momentos la temperatura es de 29 grados, la sensación térmica es de 29 grados 6. Muchísimos mensajes que nos están llegando. Aquí estamos con Diego Coltes hoy, dispositivos y discapacidad, brillante realmente, y obviamente mi co-conductor como siempre, Hugo del Carrilijo. Y si hablamos ahora de productores, y si hablamos de productores teatrales, y si hablamos de las grandes plazas, y si hablamos de las grandes obras de teatro, hablamos de él, un gran productor teatral, un grande. Estamos en comunicación con el gran Miguel Pardo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, Hugo, Diego, ¿cómo están?
Muy bien.
¿Qué tal, Miguel?
¿Vos sabés
Miguel,
algo, Hugo? Tardes. Tiene el detalle, y Diego, de preguntar antes, ¿con quién voy a hablar? Es decir, para decir los nombres exactos, se acordó también de Diego y todo. Eso es bien de alguien que sabe del ambiente y que sabe del teatro. ¿Qué representa para vos Miguel Pardo, Hugo? Porque me lo planteaste siempre como una muy buena salida al aire.
Mira, para mí, Miguel, a ver, vamos a sacar los formalismos. Sí. Porque para hablar de una persona, yo prefiero hablar del productor.
Sí.
Es una persona que da continuamente trabajo a los artistas y apuesta por el trabajo de los artistas y apuesta por los artistas. Es un productor que nunca se ha achicado ni siquiera en las malas.
Bien.
Como la hemos pasado, sí, en el 20. Siempre estuvo pionero en sus cosas y lleva espectáculos que a uno le pueden gustar o no, pero son todos de primerísimo nivel.
Bien.
Es un hombre creativo, un hombre exitoso y sobre todas las cosas es un hombre que, como decía anteriormente, ha ayudado mucho a la familia artística.
Bien.
Yo creo mucho en la unión entre el productor y el artista, porque el artista nunca tiene un mango para producirse.
Bien.
Y necesita del productor.
¿Vos sabés algo, Hugo? No nos escucha, Miguel. Yo pedí que dijeras esto para después ir a Córdoba, a Carlos Paz. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, Hugo. Estuviste fantástico. Muy bien, Miguel. Ahora sí. Miguel Pardo por Miguel Pardo. ¿Quién es Miguel Pardo?
No. Primero agradecerle esta comunicación. Yo a Hugo lo quiero mucho. De hace muchísimos años hemos compartido comidas, café, hemos hablado de la vida, hemos hablado de negocios, hemos hablado de este palo que es tan vertiginoso, que es la producción de espectáculos, de todo tipo de espectáculos, ¿no?
Sí.
Y nos hemos entendido desde el minuto uno, que la primera reunión, recuerdo, la hicimos en Carlos Paz, y ninguno pidió café, pedimos una botella de vino. ¿Te acordás, Huito?
Sí, claro que sí.
Mira, qué bien, ¿eh?
Arrancamos, imagínate.
Perra, gata, y cuando se encuentra con un amigo, vino, no hay café, no hay nada. Fantástico. Muy bien, Hugo, ya estamos teniendo tu fix y tu rol. Aquí muy bien. Quédese tranquilo, Diego, porque acá entran los mensajes debido a los oyentes que estamos teniendo. Así que tranquilo. Ahora sí, mi querido Miguel, contame, ¿quién es Miguel Pardo por Miguel Pardo?
No, mira, un tipo muy normal, así como, digamos que lo que dijo Hugo un poco por nuestra relación de amistad lo exagero un poco, y lo quiero, y yo sé que él me quiere mucho, pero es un laburante como todos, que estamos en este ambiente, que le ponemos el pecho, vamos para adelante, hay muchas familias que dependen de este rubro, ¿no? Como dijo muy bien Hugo, el artista es una persona que desarrolla su talento arriba de un escenario o en el lugar que le toque desarrollarse, y necesita el apoyo de producción para que se mantenga, bueno, estable, para que gane plata, porque de eso vive, y para que pueda expresar su talento, ¿no?
Sí.
Por otro lado, bueno, me gusta mucho trabajar, me gusta mucho lo que hago, ya le estoy delegando muchas cosas a mis hijos y eso es bueno también. Y bueno, contento ahora con mucho trabajo por esta gran temporada de verano que estamos teniendo aquí en Carlos Paz.
Ahora me voy a adentrar en la temporada y que me cuentes sobre las obras, pero lo que te quiero preguntar, Miguel, es ¿cuál o cuáles han sido las obras más importantes de tu vida personal?
Mira, hay varias, pero si vamos a hablar por el éxito y por la recaudación, sin duda Extravaganza. Pero hay muchas obras del corazón que también han andado muy bien, no al nivel de Extravaganza, pero qué sé yo, desde El Flaco Pailos, Gordillo, Arlequino, que fue mi primera obra de teatro con La Banda de la Risa en el año 98, Fátima Flores, que he hecho, no sé, creo que en este verano creo que hemos hecho el séptimo show que venimos haciendo año tras año. Bueno, todos los musicales, cuartetos, recitales, he hecho Circo de Soleil, que me han traído mucha satisfacción porque he aprendido de lo que es el manual de procedimiento de espectáculos extranjeros, que son, sí, muy diferentes a nosotros, ¿no? O sea, diferentes me refiero a su organización y es la única forma de poder llevar un espectáculo que viene de afuera. Con un buen manual de procedimiento, pues ya tienen todo probado, ¿no? Probado, ya se equivocaron mil veces, entonces tienen la fórmula de, no te digo el éxito, sino de cómo desarrollar un espectáculo de esa categoría.
Miguel, ¿cómo nace en vos el ser productor?
Mirá, nace de una forma muy muy casual, porque yo tenía muchas salas de cine, y bueno, los amigos productores, entre ellos el primero, que fue Marcelito Montero. En realidad esto va antes. Yo tenía salas de cine y me ofrece, bueno, yo hice la primera obra de teatro acá en Carlos Paz en el 98, Arlequino se llamaba, en un teatro que no era mío, y con un elenco muy talentoso, pero que lamentablemente no nos fue bien. Y en uno de esos viajes a Buenos Aires, que iba a buscar un dinero de unos sponsors, aparece un gran amigo de la industria del cine, me dice: dedícate al cine, mirá, tengo una película, se llama Titanic. Yo digo, una película que dura 3 horas, trabaja un flaco rubio que no lo conoce nadie, y está al final, el barco se hunde y se mueren todos. O sea que bueno, me dice, haceme caso, meté esa película, larga el teatro, metete en el cine, bueno. Y me dio pie a meterme en el cine. Después de un tiempo largo que tuve salas de cine, apareció Marcelito Montero, un marplatense que ya no está con nosotros, pero que un gran amigo. Una de mis salas se llama Sala Marcelo Montero.
¿Qué le dirías hoy a Marcelo?
Lo logramos. Bien. Tenías razón, lo logramos.
Bien.
Porque él tenía una mirada muy, muy particular. Fue un productor, si bien no muy, digamos, no de grandes espectáculos, pero un productor muy presente, muy de trinchera, como decimos, que está en los pequeños detalles, que acompaña al artista, que es el último que se acuesta y el primero que se levanta.
Bien.
Un tipo muy generoso y muy amigo. Bueno, hoy se lo extraña, pero yo sé que
está presente.
Sí, como siempre. Sí.
¿Y después de Marcelo cómo vinieron?
No, y después, bueno, vinieron diferentes espectáculos. Hice, arranqué con el humor cordobés, con el flaco Pailos, con los modernos, después con uno, con otro. Empecé con Florencia de la B, que hizo una apuesta muy fuerte conmigo en un momento sí, muy determinante de mi carrera como productor, que confió en mí. Hicimos ¿Y dónde está el comedia que metimos más de 60,000 espectadores. Después, bueno, tuve una sociedad muy buena, muy 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 linda, muy alegre, muy amigable con los chicos de Davope, con el
sí, el Chato y Fede.
Davope, con el Chatito, con el S, que también entre todos aprendimos un poco, porque ellos, el S ya sabía un poco, pero el Chato venían de producir televisión sí, y entre otra cosa, bueno. Y bueno, vivimos 5 años juntos con un montón de éxitos de la mano de Pedro, de Peter y Paula
sí,
y con todos los que nos acompañaban, que apoyaban a esas figuras como Freddy, como bueno
sí,
Lúdica, qué sé yo, de todo,
¿no? El gran Emilio Dizzi también.
Claro, Emilio Dizzi, ni hablar Emilio, claro, obvio, Emilio. Y bueno, y así después, bueno, apareció Flavio con su cabeza loca y tiró esa idea. Y bueno, fuimos para adelante con eso, y después vinieron los diferentes shows internacionales como Shrek, y como otras cosas, y bueno, y la Fátima Flores y más.
Miguel, ¿y cómo vive un productor la temporada?
Mira, yo la vivo muy de día, soy de ir poco a los teatros por la noche, soy poco de ir a cenar con los artistas porque me levanto temprano para controlar que estén saliendo todas las pautas publicitarias.
Qué bien.
Que el reportaje que le hicieron salga en el horario determinado que habíamos combinado, cosas que pueden faltar para que a la noche suceda lo que tiene que suceder, que es que el artista se luzca en un escenario perfecto, tanto de clima como de personal, como de escenografía y técnica. Entonces trabajo mucho en eso desde la logística y bueno, y no voy mucho a la noche a los teatros, voy eventualmente.
Miguel.
Sí, señor.
Te quiero hacer una consulta, porque vos todos los días o cada 2 días me mandás publicidad de un espectáculo nuevo. ¿Cuántos espectáculos estás produciendo en este momento?
Bueno, en Carlos Paz y acá y la zona cercana de aquí estoy produciendo 20 espectáculos.
¿Te das cuenta?
Y es Mar del Plata uno solo, pero que es un espectáculo muy grande, que es el Circo Servián.
20 espectáculos.
Por eso es el gran productor. ¿Te das cuenta?
Es el gran, no me equivoqué. Muy bien.
Igual hay un equipo tan grande que me acompaña, que me sostiene.
Bueno, que te hace lo grande que sos, Miguel. Parte de lo grande que sos lo hace el equipo y el haber sabido delegar en ese equipo.
Ese equipo es el grande y yo le pongo las ideas y le marco un poco el camino. Pero
serían funcionarios que funcionan.
Funcionarios que funcionan y que funcionan muy bien.
En el,
muy comprometidos.
En el Luxor, ¿qué estás teniendo ahora?
Mira, ahora estoy teniendo la gran comedia musical esta de Broadway, Kinky Boots.
Ajá.
Con la dirección de Ricky Pascus.
Sí.
Y con la dirección también de Flavio Mendoza, que me acompaña en este proyecto.
Sí, está asociado Flavio con Ricky.
Ah, Flavio.
Y está, sí. Y está Fedeval, que me dijeron fantástico.
No, Fedeval, una bomba, ¿no? lo que hace ese chico arriba del escenario.
Fantástico.
Es increíble, ¿no?
Todo el elenco es formidable.
Todo, está el Fede Salle, está el Gary Manacín, está la Laurita Esquivel.
Sí, sí, sí.
¿Qué va todos los días, Miguel?
De jueves a domingo, doble función.
Ya establecieron doble función, bien.
Sí, a partir del sábado. Viste que la gente siempre llega para Reyes.
Exacto.
Entonces, hoy, por ejemplo, está llegando toda la gente y ya mañana explota y de ahí, bueno, tenemos una larga temporada por delante.
Después, estaban preguntando ya sobre cómo venían la venta de entradas. ¿Cómo la ves vos como productor?
No, viene bien. No sé mis colegas, la verdad que no he tenido tiempo de hablar con ellos, pero en mis espectáculos, como Cocodrilo, Fátima Flores explotó, Gordillo, que es un gran humorista
brillante,
humano, que la rompe. También tuvimos que agregar el miércoles doble función. Bueno, la conga, ni te cuento, la conga. Aprieto un botón y digo, mañana está la conga
y ya está.
Una hora se agotan todas las entradas. Tuvimos que agregar doble función también de la conga el martes. Y bueno, y después, bueno, todos los otros de La Bicho, Cocodrilo, ya te lo dije, Carlota Cachonda, los chicos de Dinamita, bueno, Juanpi, que es un stand-upero,
sí,
también en Buenos Aires. No, la verdad es que.
¿Y el Mar del Plata qué tenés? Aparte de los 20 espectáculos en Carlos Paz, ¿qué llevaste a Mar del Plata? El Servián, me dijiste, el circo.
En Mar del Plata estoy produciendo el circo Servián, que realmente.
Le está yendo fantástico.
Pero no sabía.
Yo no sé por qué. Te quiero preguntar, Miguel. ¿Las temporadas en Carlos Paz le está yendo mejor que el Mar del Plata últimamente?
Mira. Así dicen, yo no quiero entrar en esa competencia Mar del Plata, Carlos Paz, ojalá nos vaya bien a todos y que todos.
No, pero me lo ha dicho Carlos Rottenberg, que tiene sus obras en Mar del Plata.
Puede ser que algún año, sí, puede ser que los últimos años, ponele, tengamos un poquito más de recaudación, pero no, tratamos bien. Mar del Plata es una ciudad preciosa.
No, son dos lugares hermosos, pero quizás. Hermoso. Cuando vas a Carlos Paz, tenés también todas las provincias alrededor, aunque a Mar del Plata van muchísimas personas, y consumen, hay personas que consumen más entradas y hay otras que no. Me da la sensación de que tiene más recepción para ir al teatro la gente, quizás, que en Mar del Plata, en algunos aspectos, ¿no?
Te la cuento rápido, aparte de lo que decís, que es muy cierto, de todas las provincias y las ciudades cercanas, geográficamente Carlos Paz, Córdoba en general, para todas esas provincias cercanas es cerquita,
claro,
para la redundancia. Pero por otro lado, tenemos a 15 minutos Córdoba Capital, que tiene 1.800.000.
Exacto.
Habitantes.
Me lo decía Nazarena Vélez.
Claro, el cordón de Córdoba Capital está en chancleta a las 7 de la tarde.
Claro.
Y vieja, vamos al teatro, dale, vamos. Se pone el zin,
y ya está.
Y
es cierto.
O sea, no tiene que hacer el gran plan, ¿viste?
Es verdad. Por eso también el fin de semana explota. Jueves, viernes, sábado, domingo explota, porque muchos van por el fin de semana.
Sí, pero tenemos también el otro cordobés, ¿viste? Que por ahí cualquier día de la semana, como lo tiene 15, 20 minutos, imagínate, sale en el auto.
Claro, estás ahí nomás.
Ve el espectáculo y hasta si quiere se queda a cenar, y si no se vuelve y se cena en su casa, es lo que te digo.
Claro.
Ustedes en Buenos Aires están tan acostumbrados a la distancia que, imagínate, yo te digo 15, 20 minutos y para vos es un paseo. Cuando en Buenos Aires hacen hasta.
No, 15, 20 minutos tenés 10 cuadras.
Claro.
Y si no tenés mucho tránsito.
Y un piquete. Claro.
Y si tenés un piquete, ¿sabes qué? Te quedaste ahí directamente.
Te quedaste a dormir, ¿sabes?
Miguel, ¿cómo podemos ingresar en tu página?
Pardo Producciones, tenés una, después la del Luxor, la del Holly, cada teatro tiene la suya.
En Pardo Producciones nucleamos todas.
Ahí tenés.
Por eso. Vamos a Pardo Producciones y ahí tengo todo.
Sí, para que me está mostrando acá mi novia.
Me parece muy bien, atenta, mujer atenta, ya.
Sí, para
ya es un lujo, ya te digo, ya es un lujo, ya es un placer.
De tecnología y redes, soy un
ahí está.
Un cavernícola, me falta el garrote.
Cualquier cosa, Miguel, bueno, me pues pasás con ella en el área de redes y hablamos entre mujeres nos vamos a entender.
Pardo Producciones o Pardo Negocios, acá me está diciendo que cualquiera de esas.
Pardo Producciones, Pardo Negocios, y estamos presentes y podemos ver absolutamente todo. Sí. Miguel, ha sido un placer tenerte, un lujazo, y gracias por llevarnos también un poquito a Carlos Paz, por llevarnos a la costa también con el Circo Servián y por trasladarnos esa tonadita que ya se nota cordobesa que se hace presente. Un cariño muy grande a tu novio, un cariño muy grande para toda tu familia. Y gracias.
Gracias, buen año, un abrazo muy fuerte a mi amigo Hugo, un gran saludo a Diego, que no lo conozco, por supuesto para vos, Alejandro, y que bueno, que tengamos un año en paz y con mucha salud.
Un gran abrazo. Un
abrazo grande. Querido.
Gran temporada, Miguel, cuídate mucho, abrazo.
Gracias, adiós.
Hasta luego. Y nos encontramos ya. Qué fantástico. Se nos fue volando el programa. La verdad, rapidísimo, un lujo.
La verdad que rapidísimo.
Qué mesa linda. Yo tengo mis mesazas, ya que no está ni el almuerzo ni la cena. ¿Usted fue a la mesa de Mirta Legrand alguna vez, Hugo?
Sí.
¿Y?
Sí, dos, tres veces.
¿La pasó bien?
Fenómeno. Yo a Mirta la conozco desde que nací. Es más, vivíamos enfrente.
Ah, mire, ¿y le gustó? ¿Cómo es chiquita?
Sí, lo volvíamos loco a tener nosotros, porque vivíamos
en la puerta.
Vivíamos en la cortada y entre los chicos jugábamos a las pelotas. Mira, te lo voy a hacer rápido.
Sí.
Una vez se lo dije a Mirta en el, sí, en el canal. Cuando usted y Tiner se iban de vacaciones a Europa 3 meses, nosotros teníamos pileta en su casa 3 meses.
Fantástico. Y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 20. Querido Diego Coltes, nos encontramos.
Nos encontramos si Dios quiere.
Besos, maestro. Y nos encontramos, mi querido Hugo del Carril Hijo, el próximo lunes a partir de las 20.
Nos encontramos, claro.
Haciendo las canciones
de los barrios.
Chao, gracias, los amamos.